Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos una semana más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en esta tertulia Humberto Rodríguez, que está, como siempre, en Estados Unidos. Y ya adelanto que vamos a hablar con otra persona que vive normalmente, habitualmente, en Estados Unidos, pero que casualmente está aquí en Madrid conmigo. Así que, ¿qué tal, Humberto?
Hola, Paqui. Muy bien, yo muy bien. ¿Y tú cómo andas?
Yo muy bien, estupendamente. Así que pero ya ves que van viniendo la gente de allí para acá, los de acá van para allá, viajando como estamos siempre. ¿Y hoy a quién tenemos aquí en la tertulia?
Hoy estamos de lujo porque tenemos a un cubano. Tú sabes que eso ya es sobresaliente de por sí.
Naturalmente.
Cubano en Madrid.
Bueno, los cubanos nos encanta ir a Madrid, así que eso no es nada nuevo, ¿no? Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Emilio Bernal Labrada, un compatriota mío muy destacado aquí en Estados Unidos, que se encuentra ahora en Madrid, precisamente con la Real Academia Española de la Lengua, porque él forma parte de eso, y está ahí con Paqui, que me da un poquito de envidia, pero me gustaría estar ahí con ellos, ¿verdad? Pero bueno, yo sigo aquí tranquilo en mi pueblo y sin meterme con nadie. Emilio, ¿cómo estás?
Yo te cuido aquí tus asuntos.
Perfecto.
¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Aquí en Madrid tratando de proseguir la lucha por la pureza del idioma.
Eso es muy importante. No,
lo digo medio en broma, porque es una labor muy colectiva y ardua y larga.
Pero muy importante.
Y difícil también, sí.
Bueno, depende. Estoy colaborando específicamente en el diccionario de americanismos, tratando de incorporar y arreglar lo que pertenezca al español de Estados Unidos. Como Estados Unidos es ahora el segundo país hispanohablante del mundo, porque tiene más hispanohablantes que ningún otro país excepto México, entonces pues resulta que Estados Unidos es muy importante en el mundo hispano.
Sin contar con la gente que habla Spanglish.
Spanglish, sí. Bueno, yo tengo una palabra para eso que es Spanglish, que me parece mejor porque Spanglish es justamente lo que estamos tratando de combatir.
Sí.
Pero bueno, pero
que sí. Es un mal hábito, ¿verdad? Que es muy fácil de adquirir porque uno se oye las palabras en inglés y entonces las trata de habla mitad
bueno,
español,
yo,
mitad
yo,
inglés.
Sí. Sí, yo he propuesto muchas palabras para sustituir las inglesas, por ejemplo, para email, pues la palabra debiera ser correl, o sea, de correo más electrónico, correl, y eso permite formar derivados, correlero, correlearse, correlería, etcétera. Y el uso de correo está bien, la palabra correo está muy bien, pero no se distingue siempre si es el postal o el electrónico. Mándame un correo. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, sí, completo.
¿Me mandas una carta o un mensaje electrónico?
Bueno, Emilio, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu vida. Tú, yo sé que viniste al exilio temprano, igual que yo.
Sí, sí, yo me fui de Cuba en el año 1956. Vi que venían tiempos inestables que yo jamás soñé serían tan horripilantes, por decirlo así, como han sido. Es increíble. Pero bueno, yo me fui y entonces hice mi carrera en Estados Unidos, me hice traductor, trabajé en la OEA muchos años, empecé luego a escribir y he escrito en inglés y en español. Ahora justamente acabo de publicar un libro que se llama Getting Away with Murder and Costless Crimes in U.S. Public Life. Y he hecho la versión en español, que no es precisamente una traducción, sino una versión, porque como yo lo escribí, pues yo puedo, no tengo que traducir, por así decirlo, sino simplemente ponerlo en español. Y el título en español es Asesinatos Impunes y Crímenes de Costra en la Vida Pública de Estados Unidos. Todos los nombres están ligeramente cambiados, porque se trata de, es una historia, es historia, pero hecha ficción. O sea, prácticamente todo lo que cuento es cierto, pero en una forma novelada.
Normalmente se hace más amena la lectura, ¿verdad? Normalmente así en la novela histórica.
Sí, es una novela histórica, exactamente. Con los nombres cambiados, porque no quiero poner en boca de personas vivas o muertas palabras que no dijeron. Entonces, por ejemplo, el nombre de nuestro líder revolucionario es Sin Genio, o sea, un genio de fingir, uh-huh. Un genio que es un genio para fingir, entonces Sin Genio. El nombre de su hermanito Raúl es Repterio. No sé si van a, si ese estas palabras me van a costar caro, pero no me extrañaría.
O sea que tiene el contenido del libro, por lo que se ve, tiene bastante sarcasmo, ¿no? O sea que es muy...
Sí, es, tiene su sentido del humor, sí. Claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pero en el fondo es serio, porque se trata del asesinato de los hermanos Kennedy, en lo cual intervino la mano de Sin Genio Costra. ¿Sabían?
Uh-huh. No, eso se ha quedado siempre. El asesinato de Kennedy, yo conozco unas cuantas versiones que todas son verosímiles, sí. Pero vaya, bueno, igualmente verosímiles una que otra. Hay muchas versiones posibles en eso, ¿verdad? Sí. Lo único que es que el reporte Warren no sirvió para nada. Eso sí, no hay duda. Pero fuera de eso...
Ah, no, pero tú sabes lo que fue, cuál fue el objetivo del informe Warren.
¿Cuál fue?
¿Sabes cuál era el objetivo del informe?
Desinformar, ¿no?
encubrirlo todo. Por órdenes de arriba.
Sí, eso es diabólico. Eso es cierto. Eso, claro.
No, absolutamente. No. Sí. Cuando leas mi libro, te vas a enterar de todas esas cosas, cómo sucedieron, cómo se preparó el atentado. Mucha gente me pregunta, bueno, si no fue Oswald. Oswald obviamente era un chivo expiatorio.
Definitivamente.
Si no fue Oswald, claro, es obvio. Si no fue él, entonces ¿quién fue? Fue la mafia, el servicio secreto, la CIA, la FBI, etcétera, etcétera. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta?
¿Cuál es la respuesta?
Todos ellos. Todos ellos colaboraron. Se pusieron de acuerdo para cometer el atentado, matar al chivo expiatorio y luego encubrirlo todo con un falso informe que convenció al mundo entero.
Y después Jack Ruby, que asesinó a Lee Harvey Oswald.
Bueno, ese es parte, él era parte de la conspiración.
Exacto.
En la misión de Jack Ruby era...
Y después asesinaron a él en la cárcel.
Sí, tú sabes. ¿Tú sabes lo que hicieron con él en la cárcel?
No, yo sé que lo mataron, no me acuerdo, no recuerdo.
¿Pero sabes
lo...
cómo?
No recuerdo,
¿sabes cómo
no.
murió?
No.
De cáncer.
¿Sí?
¿Y sabes por qué le dio cáncer?
No.
Le metieron radiación en la celda.
Oye, pues.
Rayos X. Intensos rayos X.
Mira para eso.
Hasta que le dio cáncer.
Cosa más increíble, ¿eh?
Sí, señor. Y a otra persona que le hicieron eso, ¿sabes quién fue? A
no.
Más Canosa.
¿También hicieron eso
Más
a Más Canosa?
Canosa.
¿Sí?
Sí, señor. Que lo hicieron en Moscú.
Mira para eso.
Cuando fue a solicitar ayuda de los soviéticos para ver si podría mejorar la situación de Cuba, alguien le pidió el favor a los rusos que le metieran rayos X. Y le dio un cáncer así repentino.
Nunca había oído eso.
¿Y sabe a quién más?
Más interesante. Tengo que leer el libro tuyo ese, porque eso está más que interesante. ¿Eh?
Ok, ¿ah? Ok, lo puedes pedir a Amazon.com, yo mucho gusto te lo enviaría, pero como ya no me quedan ejemplares aquí, lo puedes pedir a Amazon.com. Y
yo voy a ver primero si está en la biblioteca del Congreso, porque yo recibo libros, porque a mí me...
No.
Yo como soy ciego me...
¿Ah, tú eres ciego?
Sí, yo soy ciego. Sí, ciego completo.
Ah, no sabía.
Sí, yo también, ¿eh?
Aquí también. Nosotros somos ciegos, sí.
Bueno, entonces, tenemos que sacar la edición en braille.
Claro, claro. Bueno,
en audio
mejor.
En audio es lo que usamos también.
Sí.
En audio.
Claro. No, absolutamente.
Yo recibo libros de la Biblioteca del Congreso gratis, ¿verdad? Por ser ciego, en audio, una gran cantidad. Sí. Yo puedo buscar ahí todo lo que yo
bueno,
si
mira.
Nuevo, quizás no está ahí todavía. Pero se puede pedir que lo pongan, ¿verdad?
Claro.
Ah, claro. No, yo estoy haciendo unos artículos que resumen partes de mi libro y te lo puedo enviar por correo para que alguien te los lea, pues.
No, la computadora me los lee. Nosotros las computadoras nos leen. Es que yo sé que tú no sabes esto porque es que no tiene un pariente ciego, no tiene por qué saberlo.
Claro, claro.
Pero la computadora nos lee todo. Todo lo que no sea gráfico, nosotros no tenemos problema ninguno.
Bueno. Entonces, perfecto. No, yo me imaginé, yo sé que hay eso y me imaginé que tú lo tendrías. Pero bueno, mejor. Que yo te lo mando.
No. Muy interesante todo eso porque eso a mí me fascina, todo ese eso que estás explicando hoy.
Ah, qué bien. Y el libro lo escribí primero en inglés, como
fíjate, de Más Canosa. Yo conocí a Más Canosa en persona. Jorge Más Canosa, yo lo conocí, pero no fui amigo de él. Pero, sin embargo, teníamos un amigo en común, que sí era Arnaldo Iglesias. No sé si lo conociste alguna vez. Era que estaba con
Basurto
en la avioneta el día que el problema del 24 de febrero del 96 con los hermanos rescate. Arnaldo
sí,
Iglesias
cuando los derribaron.
Sí, estaba con
Basurto.
Pero ese era íntimo amigo de Jorge Más Canosa. Y yo, vaya, él nunca me contó nada de eso. Y yo sí hablamos...
No, bueno. No, a mí me lo contó alguien que parece que sabía algo. Y no me extraña porque estando en Moscú, pues hubiera sido muy fácil ponerle... los X en la habitación
sí, claro.
Donde estaba.
Claro que
¿sabes qué más? Yo no sé si lo puse en el libro, ahora no me acuerdo, pero yo sospecho que a Chávez también le hicieron lo mismo.
A Chávez es posible, sí.
Sí, porque Fidel no gustaba del estilo de Chávez, que era muy payaso, que derrochaba dinero por aquí y por allá, y Fidel consideraba que él se merecía más. Y no, Chávez se estaba haciendo muy notorio, muy notable, y Maduro era más incondicional de él todavía, bueno, mejor dicho, totalmente incondicional. Así que él quería librarse de Chávez.
Pero tú ves, Emilio, yo tengo entendido que los Castro querían a Diosdado Cabello, no a Maduro. Así que todo eso en contradicción.
Él quería librarse de Chávez.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
No le importaba eso, si fuera uno
posible,
u otro.
Eso sí es muy posible, sí.
Y entonces cuando le dio el cáncer a Chávez, Chávez podía haber ido a cualquier parte, pero como era muy bruto, pues no se dio cuenta y en lugar de irse a Suiza o a Brasil o a Argentina, Castro lo convenció, ven para acá, que acá te vamos a curar, tenemos la mejor medicina del mundo. Y claro, le dieron más rayos X.
Sí.
Y Chávez era muy bruto, tú sabes. Y además Chávez fue preparado por Fidel para que diera el primer golpe de Estado. O sea, es el mismo programa de Hitler y de Fidel, dar un golpe y luego seguir luchando, salir electo de alguna manera, o llegar al poder. Una vez en el poder, pues te apoderas de todo.
No, Fidel Castro, de hecho, es fascista, eso no cabe duda.
Él es, en todo caso, él no es ni capitalista ni comunista, es castrista.
Sí,
fascista, castrista.
Su líder así mayor era Mussolini y después Hitler, así que...
Claro, y además, y José Antonio Primo de Rivera. Él era seguidor de José Antonio.
Sí.
Y es más, él tenía el libro de José Antonio. Cuando él estaba en la sierra, él llevaba consigo el libro de José Antonio.
Sí. Exactamente. Cuando era muchacho, que él visitaba mi casa, porque yo vivía a 3 cuadras del cementerio, y él iba todos los 16 de agosto a la tumba de Chivas. Y después iba a mi casa y ahí tomaba café, tomaba un tabaco al viejo y eso. ¿Tú sabes? Estoy hablando de antes del 26 de julio. Cuando era niño, ¿no? Después del 51, que murió Chivas, antes del 26 de julio, hasta 53, pues ahí, esa época que recuerdo yo, que él siempre iba allá una vez al mes a tomar café y a tumbar tabaco viejo, porque era, mi padre era del Partido Ortodoxo también, por eso yo conocí a Chivas, yo estuve en casa de Chivas ahí en el López Serrano cuando era muchacho también, sí.
Yo era seguidor de Chivas.
¿Tú también? Sí. Ah, bueno, pues eres ortodoxo también, entonces a lo mejor conociste a mis padres o a alguno de mis parientes o eso, sabe Dios.
Bueno, conozco a Luis Conteagüero, imagínate.
Yo también conocí a Luis Conteagüero, sí, Luis Conteagüero.
Sí, ¿no? Sí. Que él
canta tango, cantaba tango.
¿Tango? Cantaba él es tango, nuevo sí. Presidente de la Academia de Historia de Cuba ahí en Miami.
¿Sí?
Luis Conteagüero.
A él sí le conocí personalmente, yo a Luis Conteagüero, ¿cómo no?
Sí, Luis Conteagüero...
Claro, en la época estoy hablando, Luis Conteagüero no era todavía... Igual que Fidel, era aspirante de representante, y eso no era nadie, ¿no?
Sí, sí, y lo que quería él era destacarse de alguna manera.
Sí.
Entonces, que lo encarcelaran y así hacerse famoso y... pareciera heroico.
Proceso, ¿no? Ese proceso, tenemos que un día quizás tú y yo conversar sobre eso largo y tendido. Porque yo no comprendo el proceso ese de Cuba, ni el golpe de Estado de Batista, ni el 26 de julio, no, nada de eso para mí tiene mucho sentido, ni el Bogotazo, donde estuvo Fidel también. Y tuvo
bueno,
Fidel
ese fue el plan de... Sí, sí, bueno, él estuvo en el Bogotazo, él era agente de la CIA en el Bogotazo. Fidel era agente de la CIA.
Ahí sí, quizás era, yo eso no te lo, Mario Lasso dicen que fue que lo reclutó, eso yo no te lo discuto, pero
sí,
también,
Mario Lasso.
también fue patrocinado nada más y nada menos por los argentinos en el Bogotazo, por Perón, así que
ya.
Sí, ahí según Enrique Ovales, según varias gente, yo he leído bastante todo ese proceso, y mientras más leo más bien menos entiendo.
Bueno, ese es una táctica para llegar al poder, ¿sabes? Dar un golpe, destacarse, luego que te metan en la cárcel como Hitler y luego escribe un libro, Mein Kampf, mi ducha, y luego te metes en la política ya con esos antecedentes y la gente piensa que tú vas a ser el salvador, que tú vas a salvar al país. Y entonces, pues, si a una vez en el poder, pues te eternizas ahí. Pero es que el tipo es muy diabólico, tiene una inteligencia, una astucia diabólica para... tú sabes que a él lo han dejado tranquilo todos estos años por lo que él sabe del asesinato a Kennedy.
Bueno, es muy posible.
Y él participó.
Sí.
Sí, y no querían meterse con él porque... Y entonces él amenazaba con revelar todo lo que sabía.
Sí. Una de las cosas que tiene que saber es que una de las cosas que hizo Kennedy, que quizás tuvo mucho que ver con su asesinato, fue que él ordenó la emisión de dinero por el Tesoro. Los últimos Silver Certificates se emitieron en el 64 por orden de él, sí. U.S. Treasury. Y eso, vaya, quitarle la emisión del dinero al FED era un paso muy grande, ¿verdad? Que eso,
sí,
eso...
Sí. Bueno, eso lo cuento en mi libro. Mucha gente le tenía enemistad a John Kennedy, entre ellos la CIA, la FBI con Hoover, que él quería librarse de Hoover y Hoover sí. Se resistía. Él tenía muchos enemigos. Y
Federal Reserve es una cosa bien potente, ¿verdad? Con los bancos detrás, pues eso era
sí,
posible
la,
que
la mafia,
fuera una,
sí,
una
pero,
fuerza grande.
Pero la fuerza más potente que se puso en contra de él fue la mafia, porque tú sabes que John Kennedy no ganó las elecciones del año 59, ¿no?
Bueno, yo sé que el padre Joe lo ayudó con los mafiosos, sin duda, y después...
Eso está en mi libro.
Robert.
El pacto era el siguiente. La mafia le dio la elección, o le daba la elección a Kennedy, arreglando, haciendo trampa en Illinois y Texas. Y ya con eso ganaba la elección. Y entonces el trato era que el gobierno lo iba a dejar tranquilo a la mafia. Pero no
y Robert
así,
Kennedy
fue al revés.
Empezó enseguida.
Exacto. Y entonces, por eso no solamente mataron a John, sino que mataron a Robert también.
Sí, eso
lo
sí.
Mataron a los dos.
Sí,
y además usaron chivos expiatorios en los dos casos.
Sí.
La verdad de esos asesinatos no es como parece oficialmente, que parece que fue Oswald y fue Sirhan. Pues no tuvieron nada que ver, simplemente lo usaron de chivos expiatorios. Es increíble.
Ahí estamos de acuerdo.
Claro. Sí, absolutamente. Eso está bien explicado en mi libro, con lujo de detalle.
Pues yo
así
creo que todo el mundo
recomiendo.
Debe de comprar ese libro y debe de leerlo, porque es muy importante que sepan esas cosas. Te repite de nuevo
oye,
el título para que puedan ordenarlo a Amazon.
Oye, pues bueno, el título en español es Asesinatos impunes y crímenes de costra en la vida pública de Estados Unidos. Si ponen ese título o mi nombre, Emilio Bernal Labrada, inmediatamente sale ese libro y algunos otros. O sea, ese libro sale en español o en inglés. Si lo ponen en inglés, sale la versión en inglés, Getting Away with Murder.
Emilio, y aunque sí. Por supuesto dediquemos otras tertulias en próximas ocasiones, para seguir tratando diferentes temas contigo. Yo quería también que los oyentes conozcan, porque como tienes más libros editados, todos los títulos que tú has hecho, todas las novelas o todos los libros, son del...
Son dos o tres.
Bueno, bien, pero ¿son todos así con el mismo contenido o son de temáticas diferentes?
No. Mi primer libro se llama La prensa liebre o Los crímenes del idioma. Son cosas humorísticas del idioma, anglicismos, disparates que se dicen, pero todo en estilo humorístico, así dándole un poco de ligereza a la cosa. No estoy dándole reglazos a nadie para que reformen su habla. Así que sí, pues. Ya eso es suficiente ya en la escuela. No, pero entonces es una colección de artículos y se pueden leer así salteados. Y también tengo algunas poesías y ensayos y cosas así, pero es cosa ligera.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Así que ese libro, el otro que escribí, o mejor dicho, que contribuí a organizar y publicar y editar, es el libro sobre mi abuela Emilia Bernal. Se llama Emilia Bernal, su vida y su obra. Y contiene también biografía, bibliografía, genealogía, en fin, montones de cosas, y también una breve antología. Y de antología, pues la traduje yo al inglés. Así que todos esos los saqué, estos dos últimos que he mencionado, los saqué en la librería Universal, la Universal de Mian. Pero este último libro que lo he publicado yo es autopublicado, tanto en inglés como en español. Uh-huh. Así que bueno, les agradezco mucho la oportunidad de hablar de estos asuntos que espero sean del interés de los oyentes.
Seguro que sí.
Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, Emilio. Ha sido un gran placer.
Y
ahora que ya estamos en contacto estrecho, aunque estés en Madrid, cuando regreses a Washington o el tiempo que sigas en Madrid, vamos a seguir en contacto estrecho. Y si Dios quiere, vamos a grabar unas cuantas cosas y vamos a, además de eso, a ver si estamos esperando ansiosamente el programa de radio que vas a hacer con RadioGeneral.com.
Bueno, vamos a ver si eso es posible. Ese es otro proyecto. Sí. Pero bueno, seguiremos en contacto, Humberto. Muchas gracias.
Si Dios quiere.
Okay.
Paqui, ¿quieres recordarle a nuestros oyentes cómo pueden escribirnos aquí para decirnos algún comentario sobre Emilio Bernal Labrada?
Sí, por supuesto. Todos nuestros oyentes nos pueden escribir y hacernos consultas, explicarnos qué les ha parecido todo lo que nos ha contado hoy aquí Emilio, lo que quieran. Pueden escribirnos a nuestro correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Muy bien, pues Paqui, gracias por estar aquí conmigo. Emilio Bernal Labrada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Tertulias
Intercontinentales. No, gracias a ti, Alberto. Encantado. Cuenten conmigo.
A todos nuestros oyentes, les agradezco su atención. Les invito a que regresen aquí a iberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.